Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 21 de julio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarte, tía John. Aquí estamos. Llegó pues el momento en que se cuentan por horas, menos de 24 horas para el debut de la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos. Ya hay actividad olímpica, pese a que la inauguración todavía no se produce, pero eso ya ha ocurrido en otros Juegos Olímpicos. Así es de que mucho éxito para el equipo de Jaime Lozano. Yo sé que no está fácil ganarle a la selección de Francia, pero yo le tengo fe a este equipo, porque reúne un grupo de jugadores talentosos, buenos refuerzos. Ya podremos hablar un poco más adelante del tema. Creo que Lozano tiene muy bien definido el plantel titular, por ejemplo, para el primer partido, que siempre es el más importante, el más esperado. Así es de que hoy a las 3 de la mañana habrá que desmañanarse para estar pendientes del juego. Ya te veo, Eri, ahí a las 3 de la mañana listo para ver el juego.
Dentro de 12 horas exactamente, querido Ciro, dentro de 12 horas estará arrancando el partido. Estoy pensando, John, qué hacer antes de, es decir, para permanecer despierto hasta las 3 de la mañana. ¿Qué sugieres, John, para el día de hoy, para mañana?
Pues mira, Beto, te puedes echar, buenas tardes, Ciro, Beto, un coyotito. ¿Hola? Descansa un poco en la tarde.
No, se sigue hasta el mediodía.
No, echas un coyotito, Beto, te paras como a las 6 o 7, de ahí te vas a cenar unos buenos mariscos.
Me voy al Bengala. ¿No?
Sí, de ahí te vas a Bengala, te pone
el miércoles, ¿no?
Un rete frío, te pongan la pantalla, Betito. El problema es que es lo único que siempre me preocupa contigo, es que tendría que apagar el aire acondicionado, si no te me enfermas.
Ah, yo pensé que el alcoholímetro de regreso del partido.
Sí, no. A ver, Beto, eso no se maneja, para eso están las aplicaciones, ya hablando en serio, ahí sí, sin manejar, Betito, le pegas a un domingo, a uno de esos blanquitos que te gustan, de tequilita, ya estás, me saludas al Bengala, seguramente el Bengala debe tener un póster gigantesco ya de la fiera ahí en la entrada, ¿no?
Sí, claro, del equipo de León. Bueno, me parece buena opción para antes del partido.
Aquí en Phoenix es diferente porque hay que aguantar, no dormirse, el partido es a la 1 de la mañana. Hay buenos temas para hablar. Creo que lo de Renato Ibarra, la moneda está en el aire. Sé que está muy dividido la decisión. Hay quien dice que se quede, hay quien dice no lo podemos dejar en el América. Veremos qué decide pues directamente el dueño, Emilio, con el tema de Renato Ibarra. Y el hecho de que es una multa económica para lo que pasó en el grito contra Islandia, creo que ya es una buena señal, ¿no? Hoy que ya le cambiaron hasta el nombre al torneo en México, pues es para decirle a FIFA, estoy haciendo todo, ya hasta le cambié el nombre a mi torneo local, ¿no?
Sí, vamos a ver en qué termina esa historia. Por lo pronto Estados Unidos tenía 44 partidos, nos recordaba Carlos Trillo, sin perder, y cayó ante Suecia en el fútbol femenil de los Juegos Olímpicos, y México perdió en softball femenil. Va a empezar la parte fuerte de la actividad a partir del fin de semana, pero como acostumbra ocurrir, Ciro, en los Juegos Olímpicos empiezan algunos eventos antes incluso de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que serán el viernes, y por lo pronto esta madrugada ya decíamos el partido de México contra el equipo de Francia, con dos hombres como Tobán y Gignac, que serán realmente una prueba muy difícil de superar para la defensa del equipo mexicano.
Sí, yo sé que suena muy imponente enfrentar a Francia, de esos personajes de los que hablas, pero tampoco olvidemos que en 2012 México le ganó a Brasil de Neymar, de Marcelo, claro, de Oscar, de Hulk. Entonces, no es que sean 12 contra 11, siguen siendo 11 contra 11, y a disputar, lo que de eso se trata.
Vamos a ir a la primera pausa.
Fue otro fogueo, ¿eh? Otro fogueo el de,
está bien, está bien,
el
yo
de
sé.
Londres a este.
Yo sé.
Una
yo
gran
sé.
Selección aquella. Dirigida
también
por
Francia
Fernando
tiene
Tena.
Ausencias. También Francia tiene un montón de ausencias, ¿eh? No olvidemos eso.
Oye, Beto, ¿hay softball varonil o no?
Claro, par de
Pero incrédulos. No en el programa olímpico, no en el programa
no,
olímpico.
No, en los olímpicos no. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, Procuna, Sutcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Y será la oportunidad para el equipo mexicano de tratar de volver a tener aquel los Juegos Olímpicos de 2012. Claro que es una empresa muy difícil de abordar. Sin embargo, ahí está siempre ese listón tan alto que dejó aquel gran grupo de jugadores dirigidos. Ahora toca a Guillermo Ochoa, Montes, a Eric Aguirre, a Martín, a Lainez, a Alexis Vega, un grupo diferente de jugadores, tratar de que el equipo mexicano por lo pronto arranque bien su participación olímpica contra el equipo de Francia a la madrugada de este jueves.
Sí, y bueno, yo hacía esa referencia a lo que pasó en el 2012, entonces no perdamos de vista ese punto. Yo sé que aquel equipo, por ejemplo, pudo ir al torneo de Toulon y Luis Fernando Tena tuvo una buena parte de aquel grupo, pero este ha sido un proceso olímpico muy complicado. México también lleva un grupo de buenos futbolistas, o sea, Diego Lainez está en su mejor momento. Creo que Lainez hoy sería titular en la selección mayor y lo tienes en la sub-23 o sub-24 sin contar como refuerzo. Luis Romo, no creo que haya otro jugador más dúctil que él en la primera división. Si tenemos a un jugador que con la camiseta de la selección se crece y nos ha entregado ejemplos en mundiales mayores, ese es Guillermo Ochoa. Y así podemos ir línea por línea con jugadores que o tuvieron un buen torneo o ya tienen horas de vuelo. Córdoba, por ejemplo, ya entregó cosas interesantes con el equipo del América. Yo le tengo fe a este equipo, espero que no me decepcione al final. Sí los veo en la siguiente ronda. Y hoy, que bueno, hoy tiempo de Japón, mañana en la madrugada tiempo de México, que se presentan contra Francia, no tengo duda que van a competir. Yo así lo espero.
Yo creo que es un grupo de muchos jóvenes, Ciro, muchos jóvenes. Hay gente de experiencia, desde luego, como Ochoa, como Martín, como Vega, el propio Lainez allá en Europa, pero veo un grupo joven. Vamos a ver cómo se comporta este grupo todavía joven, algunos tiernos todavía, para enfrentar al equipo de Francia, como Lainez, que ya mencionas que tiene la picardía, tiene la velocidad, el desborde, el desequilibrio, un jugador que puede en cualquier momento cambiar la onza, y creo que gente como Lainez puede ser importante para el partido del día de hoy. Vamos a ver qué tan atinado está el equipo de México en ofensiva. Hay que recordar también, Ciro, que no está JJ Macías con el equipo mexicano para este torneo.
Sí, en realidad había perdido mucho protagonismo. La verdad, del tiempo que lo llevo viendo regularmente en primera división, el primer semestre del año 2021 fue tal vez donde más diluido lo vi en su presencia como titular, no nada más a nivel de clubes, también a nivel de selección, concretamente en el preolímpico. Se concretó su transferencia a préstamo con opción de compra con el equipo de Getafe, y eso terminó forzando su salida anticipada del equipo mexicano, donde ya no era titular. Ese tema parece destinado a Henry Martín. Ojalá las relaciones lo respeten, porque si algo le impidió a Henry tener consistencia con el América y con la selección de Martino fue justamente eso, las lesiones en cierta etapa del campeonato. Entonces, sí creo que en el caso concreto de JJ Macías, pues estaba destinado a ser suplente en este torneo. Qué lástima que no pudo estar por unas o por otras, porque hace un año yo lo veía como titular, claro, en una plena consolidación.
En el caso de la portería, tenemos a Ochoa, desde luego, como titular, John. Aunque también está Jurado y está Malagón, pero desde luego que Ochoa Malagón como titular es una garantía para el equipo mexicano.
Sí, yo veo como dos cosas para mí claves. Una es Henry Martin, como dice Ciro. Henry ha tenido un verano difícil, y lo sé por gente del América. Su hermano tuvo un problema y se estaban llevando de corbata a Henry, entonces ese tema lo tuvo muy preocupado y es una realidad. Necesita meter goles, creo que es muy importante como ese refuerzo mayor que marque diferencia, y ojalá esto sea la fiesta para Diego Lainez, ¿no? Lainez me encantó, porque Lainez, acuérdense cómo fue, primero lo llamó el Tata, lo iban a cortar, si no mal recuerdo es Eric Gutiérrez el que se lesiona, se queda, le empieza a dar minutos en Dallas, en Denver, y le encantó, y de repente le encantó al Tata. Entonces ojalá esta sea la competencia del Diego Lainez, ese chiquitín, ese chavito maravilla que veíamos en el América, que no ha dado ese brinco, ¿no? Para mí es fundamental que Lainez tenga una gran competencia y que Henry sea contundente. Yo creo que esos dos puntos para mí son claves.
Sí, porque a él lo habían acusado de encubrir al hermano, a Freddy, el hermano.
Al hermano, exacto.
Exacto, la audiencia del hermano había sido, pues hace como dos meses, el punto es que querían citar a Henry como testigo de este caso de una presunta violación por parte del hermano en una fiesta en la que se encontraba justamente Martín, el actual delantero de la Selección Olímpica Mexicana, y había sido detenido y recluido en el reclusorio Oriente el hermano. Así que sí, es una situación, como apunta John, desagradable, que tuvo que enfrentar.
Le afectó mucho, Beto, le afectó,
claro,
mucho.
No lo dudo, no lo dudo. Y esto desconcentra para el desempeño estrictamente deportivo. Pero bueno, Martín puede ser, Ciro, un atacante clave para el equipo mexicano en estos Juegos Olímpicos que arrancan allá en Tokio.
Sí, y ya te decía, Francia también tiene ausencias. Si tú pones sobre la mesa los principales jugadores con límite de edad de Francia que tendrían que estar en una competencia como esta, pues tendrías que contar con alguien como Jules Koundé, que es tan importante que ya ha sido convocado a la selección mayor. No está alguien, por ejemplo, como Camavinga, que está en la órbita del Real Madrid, que estaba originalmente en la primera lista para los Juegos Olímpicos y no terminó por cuajar la petición con su club en esa negociación. Y puedes continuar, y no tienen a Konaté, no tienen a Upamecano. Hoy nuestro buen amigo Pepe del Bosque hace una recopilación de todas las ausencias que tiene Francia para este campeonato, y creo que vale la pena también tenerlo en consideración. Obviamente tienen un universo mucho más amplio de jugadores para poder montar un equipo que va a ser muy competitivo. Entonces, yo nada más lo digo todo esto tratando de aterrizar un poco. O sea, Francia tampoco es que sea el Concorde, sí, o sea, es también, son 11 contra 11, vamos a disputarlo. Ya México le ha ganado a Francia en mundiales de fútbol, yo sé, un equipo muy emproblemado aquel, pero, hombre, tenemos que empezar por creer, y yo creo en este grupo de jugadores, porque nos han demostrado en sus clubes y en otros episodios en selección mayor que pueden hacerlo. Entonces, pues vamos, ojalá que estos primeros 90 sean buenos.
Sí, hay una gran diferencia. ¿Se acuerdan cuando México salió campeón olímpico y Andrés Guardado pues dijo que no se comparaba con un mundial, que eran otras circunstancias, eran otros equipos? Le fue como en feria a Andrés cuando declaró esto, y sí tenía mucha razón. Es decir, hay una gran diferencia de los jugadores que van a una Copa del Mundo a unos olímpicos, y creo que ahí es donde México puede aprovechar más, como lo hizo en Londres.
Sí, estoy de acuerdo, es diferente competición, diferente nivel, diferente la cantidad de profesionales, aunque esto ha cambiado desde luego en los últimos años. Y con respecto a la Copa Oro, John, vamos a ver cómo le va al equipo mexicano después del susto que le dio el equipo del Salvador, con un fútbol súper atractivo, proponedor, ofensivo, un fútbol con gente muy técnica, y con el cambio que nos contaba Fernando Palomo la tarde de lunes, con respecto al nuevo entrenador, tras la permanencia ya un tanto desgastada de Carlos de los Cobos, creo que El Salvador tiene delante suyo un futuro muy atractivo, futbolísticamente hablando, después de lo que le vimos en el segundo tiempo contra el equipo mexicano.
Sí, y ese equipo hondureño, hace unas semanas entrevisté al técnico uruguayo Fabián Coito, que por cierto, pues tendrá que dar instrucciones desde Houston, porque le dio COVID. A mí me gusta lo que ha hecho Honduras. Recuerdo en el Final Four, ese partido contra Estados Unidos, jugaron bien. Aunque es muy diferente el México-Honduras que vimos hace unas semanas en Atlanta, ¿no? Cuando metieron 70,000 aficionados. Lo único que estaba viendo, porque recordaba que le habían dado vacaciones a HH, a Guardado, a Ochoa. Ese 11 que enfrentó a Honduras en Atlanta era Cota, Arteaga, Moreno, Rodríguez, Sánchez, Charly Rodríguez, Edson, Romo, y adelante sí estaba Pineda, Tecate y Pulido. Entonces va a ser muy diferente. Sé que el Tata se reunió en Atlanta con Coito a tomar un café. Yo les diría, Beto y Ciro, que al que menos se quería enfrentar el Tata, para mí, es Honduras, ¿eh?
Sí, pero bueno, Honduras, yo creo que hoy por hoy El Salvador está por encima de Honduras futbolísticamente, tras lo que vimos el fin de semana. Pero vamos a ver, Ciro, si puede avanzar el equipo mexicano.
Yo creo que Honduras es mejor equipo, Beto. Yo creo que Honduras es más equipo que El Salvador, con todo y lo que han hecho en esta Copa Oro.
Pues El Salvador viene haciendo bien las cosas. Yo sí creo que Honduras tiene un universo más amplio y un equipo un poco más consolidado. Veremos, o sea, México tampoco es que haya tenido una etapa de grupos muy, muy sólida. Se le atascó el partido contra Trinidad y Tobago, perdió a Irving Lozano, que por muy buen plantel que puedas llegar a tener y profundidad en otras áreas, en tus jugadores reservistas, pierdes a tu mejor hombre. No hay otro más desequilibrante que Lozano. Se le ganó con autoridad a Guatemala, sí, pero no olvidemos que Guatemala hace una semana y media estaba eliminado de este torneo. O sea, no había reunido Guatemala los méritos deportivos para estar en la Copa Oro, porque le había ganado Curazao, pero Curazao tuvo la problemática ya comentada y no pudo estar presente, y se le gana El Salvador en un partido que, por como se vieron las cosas, El Salvador bien pudo haber empatado. Entonces, de todo en esta etapa de grupos, cosas buenas, sí, pero contra un rival que ni siquiera tenía el mérito deportivo, y las malas, pues ahí están también, ¿no? Ya entras a una etapa de eliminación directa en que no hay margen de error. Sí.
Uno piensa más en Curazao como una isla caribeña paradisíaca.
Paraíso
fiscal, de crucero,
turística.
De crucero.
En fútbol, ¿no?
No, ahí lo bueno es el béisbol, Beto.
Sí, cómo no. Además, se contagiaron muchos jugadores de Curazao de COVID-19. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Quiero comentar algo de eso regresando.
Claro que sí. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De un tiempo a la fecha, Sinaloa ha aportado jugadores importantes para el fútbol mexicano. El Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Luis Romo también es de Sinaloa. Este jugador que deslumbra por su excelente capacidad. Y vamos a ir con León Lecanda. León, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto se acerca la oferta del fútbol de España a lo que Cruz Azul necesitaría para soltar eventualmente a Romo? Gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Poco, hasta el momento, lo que sabemos por diversas fuentes, tanto en México como en España, es que la negociación se ha enfriado, porque la propuesta del Getafe fue por un préstamo, por un año con opción a compra, para llevarse a Luis Romo en las mismas circunstancias en que pudo negociar el Getafe con la directiva de Chivas por el delantero José Juan Macías. Así que en este caso Cruz Azul ha dado una respuesta distinta a la directiva rojiblanca. El equipo campeón del fútbol mexicano considera una pieza fundamental a Luis Romo, no solamente en el esquema del técnico Juan Reynoso, sino también, Beto, en el hecho de que es un jugador al que le restan 3 torneos más de contrato hasta el 31 de diciembre del año 2022, y que en su momento la anterior administración, a cargo del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, pagó cerca de $7 millones al Club Querétaro en el diciembre del 2019 para comprarlo. Entonces, solamente en venta definitiva saldrá Luis Romo. No se le cierran las puertas del sueño europeo, pero no en las circunstancias en las que se fue José Juan Macías.
¿Qué tal, León? Gusto en saludarte. ¿Cuánto cuesta Romo, por si alguien se interesa? ¿Se sabe? Esa es una pregunta. Y la otra, tuvo mucho que ver el interés de Macías y lo que ya había acordado en corto con Amauri Vergara para que esto pudiera darse, lo de Getafe. Además, también su contrato con Chivas vencía dentro de un año. ¿Qué tanto es ese mismo el deseo de Romo, y si tiene algún terreno avanzado semejante con el equipo de Cruz Azul?
Sí, primero empiezo por la segunda pregunta, mi querido Ciro, un fuerte abrazo. Mira, sí tiene el deseo, por supuesto. Luis Romo lo ha manifestado en entrevistas que hemos podido tener con él, en algunas conferencias de prensa también, pero a diferencia quizá de otros jugadores en la plantilla que han tratado de forzar su salida al no renovar el contrato, Romo está muy agradecido con Cruz Azul. No hay que olvidar que es el club en el que jugó hasta los 15 años antes de pasar a las fuerzas básicas del Club Querétaro. Ahí se formó, ahí lo conoció Jaime Lozano, fue campeón con la categoría sub-20, ahora lo tiene a unas horas de debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como titular frente a Francia. Y por supuesto el hecho de que Cruz Azul haya recomprado su pase otra vez en diciembre del 2019 habla del gran agradecimiento también que tiene el propio Luis Romo con la institución. Él no se quiere ir a la malagueña, ¿no? Por sus pantalones o a la mala, sino simplemente retribuirle al club la inversión y lo que ha hecho por él desde su etapa formativa y ahora como campeón del fútbol mexicano y seleccionado nacional. Y por supuesto, en el segundo tema del que me preguntas, Cruz Azul no espera obtener menos que esa cifra de los 7 millones de dólares. Es decir, le han dicho, bueno, si la oferta llega del fútbol mexicano, ya sea un Chivas que se ha interesado por ahí o alguno de los equipos regios o el mismo América que estuvo a punto de contratarlo cuando Cruz Azul, gracias a la gestión de Jaime Ordiales, logró firmarlo. Bueno, en el caso del fútbol mexicano, la transferencia tendría que ser más alta, Ciro. Es decir, cercana a los 10 millones de dólares de lo que me dicen en la Noria. Pero si es al fútbol europeo, con que un club pague esa ficha de 7 millones, se lo puede llevar, pero otra vez en transferencia definitiva.
Hola, León, yo pensaría que si Romo tiene una buena participación en Japón, los 7 millones de dólares pueden ser muy accesibles. Yo lo que te quería preguntar era, ¿Cabecita ya está todo tranquilo? Es decir, ya Cruz Azul, él ya no se quiere ir, Álvaro arregló todo el tema con Cabecita, ¿o todavía si alguien llega y da un fogonazo de billete, lo mandan por la lana?
Sí, es una muy buena pregunta, John. Y sí, 7 millones coincido, es un precio accesible para el mercado europeo, ¿no? Para un jugador de 26 años de la selección mayor y en este caso como refuerzo el Tri-Sub 24 en Japón. En el caso de Jonathan Rodríguez, hay que también recordar que cuando él firma en el año 2018, también, a diferencia de muchos otros casos, Cruz Azul con Ricardo Peláez le hace un contrato de 4 años. Es decir, de repente sí, para el año 3 y 4 se ha convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla y por supuesto después de esa etapa de indisciplina, ¿no? Al comienzo del torneo anterior, todavía con Juan Reynoso, pues vamos, sentó cabeza, como su apodo, tuvo un muy buen torneo y hace unos días fue elegido el mejor jugador de la temporada 2021, campeón de goleo, campeón del fútbol mexicano, mejor delantero y realmente se ha enfriado mucho la posibilidad de que vaya a Europa. No tuvo tanta actividad, esa es la realidad, con su equipo, con Uruguay en la pasada Copa América, y por supuesto eso dificulta también con la edad y con el hecho de que Cruz Azul no quería menos de 15 millones de dólares por él, el doble de lo de Luis Romo, pues dificulta mucho la posibilidad de una transferencia. La única oferta firme que llegó fue del fútbol chino y era de 6.5 millones de dólares. Cruz Azul la rechazó en enero pasado de una, ni siquiera se sentaron a negociar.
Oye, olvidaba a Paul Aguilar, también jugador sinaloense destacado, que por cierto, después de estar parado, John, Ciro León, regresa al fútbol mexicano para militar en el equipo de Juárez, allá con el Tuca Ferretti, León, para el próximo torneo.
Sí,
hay que recordar que él vive en El Paso.
Ah, sí, pues le queda ahí un pasito. Perfecto, nada más brincar la frontera.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? hay que recordar, Beto, quién es el jugador que marca el gol en aquel partido, ¿no? Que definió el boleto a la Copa Confederaciones, si no me equivoco, año 2015. Pues es Paul Aguilar.
Y cuando empezó a volar, ¿no? Cuando es interino, ¿no? Como águila, claro.
Como águila, ¿no? Sí, fue un golazo, el 3-2 México, y ahí Paul Aguilar le salvó los papeles a Tuca y al Tri.
En el Rose Bowl.
En el Rose Bowl. Vamos a escuchar, si les parece, seguimos con León Lecanda, a Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América. Arranca el torneo, el conjunto capitalino.
Sí, la llegada de Miguel, evidentemente el Ayun, nos aporta experiencia, nos aporta jerarquía. Él ya ha estado aquí en la institución, aparte la conoce, y conocimiento del torneo local, y aparte ha jugado a nivel internacional también, evidentemente, y madurez el equipo. Igual que la llegada de Madrigal, que tiene un largo recorrido en el fútbol mexicano, no es un niño, ya tiene muchas batallas encima, y Reyes, que es un jugador muy fuerte en la banda izquierda, con recorrido y con presente y con futuro, ¿no? Por supuesto que ellos vienen a colaborar y a poner su granito de arena y a formar parte de la estructura y a competir. Todos compiten entre sí. Con respecto a algún refuerzo, sí, a mí me parece que podríamos ser más fuertes o podríamos completar la plantilla con algún jugador por derecha, profundo por derecha. Tenemos a Leo Suárez, que es un estupendo futbolista, con sus características, juega en derecha, es zurdo y nos da muchas cosas, pero no nos da eso que creo que nos nos serviría para completar, ¿no? Para hacernos más fuertes, teniendo a Leo en izquierda y a otro jugador, perdón, en derecha y a otro jugador que supla las características que se complementen, ¿no? Eso, por supuesto, que lo charlamos, es muy fluida la relación con el presidente, con Santiago, y lo hablamos y está la posibilidad abierta, pero nunca se va a saber nada hasta que esto más o menos, hay mucho tiempo, ¿no? Todavía en el mercado, creo que cierra una parte del mercado en finales de agosto, otra en finales de septiembre, y
no, manda igual.
No te quiero dar ni nombres ni nada hasta que esto no esté cerrado, porque no corresponde. Nosotros estamos concentrados y metidos en el partido que tenemos mañana contra... No, pero Renato, tanto Renato como Benedetti, son todos jugadores de la América y tienen contrato con la América y están entrenando con nosotros. El tema de la posibilidad de que esté o no, ese es un tema interno de la directiva.
Aquí el punto, John, es que no niega rotundamente que se vaya a ir Renato de la América, el técnico Santiago Solari.
Es que no le encuentran equipo, no, John, Beto.
Sí, pero yo creo... Yo sé que está muy dividida y lo están analizando, pero siento que la América, lo que significa Televisa, sí, y por más que quieran un extremo derecho, yo siempre pensé que Renato, su pareja, podría salir a explicar muchas cosas que pasaron cuando le hice la entrevista, pero bueno, eso es aparte. Yo creo que si América se queda Renato León, se le va a armar mediáticamente un tango. Es decir, no hay manera que la América libre... que se quede Renato, eso creo yo.
Yo también estoy contigo, pero además siempre va a dividir opiniones, John, o sea, también habrá los que digan, hey, ¿por qué lo echaron? Si es un jugador que nos hace falta, sí, si no hay dinero, sí, para refuerzos, si es un jugador que marca diferencia cuando está saludable, porque es la realidad, en la cancha es...
En Atlas no pasó nada.
Pero ¿sabes qué? Sí. Es que aquí ya vas hacia algo más profundo. Bien dicen por ahí...
Fuera de lo deportivo, ¿no?
Siempre hay un tuit, dicen por ahí en la red. Y acto seguido que ocurrió lo de Renato Ibarra, América apeló a los valores de la empresa. O sea, estás ahí yéndote a la médula espinal de lo que eres como organización, los valores de tu empresa, de tu organización. Entonces, claro. ¿Qué hacemos con ese tuit? ¿Qué hacemos con ese comunicado en papel membretado de la América? Yo nada más preguntaría, ¿no?
Por eso está...
Yo te voy a decir cómo lo veo yo. Yo hice una encuesta en mi Twitter y votó 53% la gente de darle otra oportunidad, pero yo lo veo muy claro, que yo creo que le tienen que decir a Solari, sé que necesitas un extremo por derecha, ya lo tenemos, sé que te gusta, futbolísticamente bien, pero el América es más que un equipo de fútbol, hay muchos más intereses, sí. Cotizamos en bolsa, tenemos una imagen, yo creo que, y ojo, yo insisto, yo cuando profundicé en el tema creo que hay muchas cosas que Renato...
Tenemos que ir al corte.
Sí. Pero... Bueno, pero
León, no, León, muchas gracias por tu información de este día.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, León Lecanda. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Ciro, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, nada más se me quedó un comentario en el tintero en relación al tema de Luis Romo. ¿Es este tal vez el jugador más valioso de la temporada pasada en que Cruz Azul se convirtió en campeón? Entiendo, por un lado, lo importante de tener mexicanos en Europa, pero también entiendo, por el otro, a los clubes, que tampoco pueden andar regalando a cualquier precio a sus jugadores más importantes. Si pagan lo que vale Romo, adelante, y le conviene al jugador y tiene el deseo, perfecto. Pero es típico que quieren nada al contado y el resto cuando se pueda. Y lo que tanto criticamos de repente que hace Boca, por ejemplo, que le calienta la cabeza al jugador. Finalmente son los activos de los clubes. Y hoy más valiosos todavía, entonces de verdad no es negarle esa oportunidad, pero pues, lo quieren a préstamo y con todas las facilidades, tampoco, o sea, es un jugador que le resultó valioso a Cruz Azul de selección mexicana, pues que paguen lo que vale, nada más.
Sí, totalmente de acuerdo, un jugador con magníficas condiciones.
Hay equipos que invierten una lana en los chavos y luego... llegue la gente y le dice, tú salte de tu contrato y yo te llevo a Europa y tú le has gastado, invertido. Yo creo que ahí también tendrían que poner mejores reglas de ese tema. Por cierto, nomás le quería dar un lleguecito a Boca Juniors, ¿no? No sé si vieron las imágenes allí.
No, tremendo, no, tremendo. Hasta un extinguidor.
Qué manera de mostrar la educación después de perder, ¿no? O sea, tal vez eso y dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué falta de profesionalismo?
Sí, fue lamentable lo que se vivió en los vestidores.
Muy lamentable, porque de repente Boca Juniors se vuelve como una pasión, como una religión para mucha gente, y lo de ayer, si le vas a Boca o te gusta Boca, es para que te dé vergüenza.
Vamos a saludar a Sebastián Martínez Christensen. Sebas, qué gusto, platícanos de los Box y de Antetokounmpo, gusto en saludarte.
¿Cómo andamos, Beto, Ciro, John? Un abrazo grande, un título histórico, la verdad, el de los Milwaukee Bucks, y creo que puedo decir que ayer los que estuvimos ahí presentes fuimos testigos de tal vez la mejor actuación en la historia de unas finales en un juego decisivo, quizás la de Magic Johnson en el 80 cuando era novato y no pudo jugar Kareem Abdul-Jabbar, pero si no le pegan el palo, igualando Bob Pettit con 50 puntos. Ya decíamos ayer que Giannis Antetokounmpo iba a ser el MVP si ganaba Milwaukee. Bueno, ayer no dejó ni una clase de duda con una actuación absolutamente dominante, y creo que es un triunfo no solo merecido, sino que tal vez cambia un poco el enfoque de los distintos jugadores de cara a la agencia libre. En estos últimos años hemos visto puros conglomerados de estrellas. Milwaukee lo hizo de una manera distinta. Su estrella eligió quedarse en un mercado pequeño. Se construyeron a través del draft y, bueno, ayer tuvieron sus dividendos, ¿no? Y la verdad que felicidad por un mercado pequeño que no siempre tiene alegrías. De hecho, no ganaban un título hace 50 años y la verdad que la ciudad ayer estaba al rojo vivo.
Primero, muchas felicidades, Sebas, por la cobertura y por la transmisión estupenda. Se disfruta mucho una transmisión contigo, con Ernesto y con Fabricio. Y creo que es el momento también para volver a poner sobre la mesa la historia de Giannis Antetokounmpo. Me gustaría que abundaras un poco en eso, porque él proviene de una pobreza muy importante. Era un apátrida. ¿Qué hay de ese pasado de alguien que hoy está en lo más alto del básquetbol?
Es increíble la historia, y creo que esa historia lo hace tener una humildad increíble. Él comenzó como vendedor ambulante, vendía DVDs en Grecia, para que se den una idea. Y en la propia Grecia no le querían dar el pasaporte, pueden ustedes, y van a dar las razones por cuales no lo querían hacer ciudadano. Obviamente, cuando se dieron cuenta que era bueno el básquet, corrieron a darle el pasaporte. Pero a priori, hasta eso era un problema, era una especie de nómada en su propio país. Y repentinamente encontró el básquet, en parte gracias a su papá, gracias a sus otros dos hermanos, de hecho el primer trío de hermanos que es todo campeón de la NBA. Ya Costas el año pasado había salido campeón con los Lakers, y Tanasis y ahora Giannis con el conjunto de Milwaukee, y llega después a la NBA y no se suponía que fuese una estrella. Fue la 15ª selección del draft. Hoy lo vemos ante Antetokounmpo y ha transformado su físico de una manera increíble. Antes pesaba 50 libras mojado. Piensen en Kevin Durant, pero más flaco todavía, y no con el tiro de Durant. Entonces él sabía que tenía que cambiar su físico porque tenía que poder atacar la cabeza, y bueno, eso es exactamente lo que hizo. Ya es increíble ver el desarrollo en su primera temporada, promediando menos de 7 puntos. Milwaukee te dicen que son optimistas y pensaban que iba a ser un buen jugador, que se iba a transformar en esta clase de estrella. La verdad que es una historia increíble. Aparte, lo ves, si revisás sus redes sociales, tweet viejo, cuando llegó acá, la primera vez que me tomé un batido, decía, y ponía el tweet con la alegría de haberse tomado un batido. Hoy se fue a una cadena de pollo famoso en Estados Unidos y pidió 50 pollos, porque ayer hizo, en inglés le dice 50 piece cuando anotan 50 puntos. Entonces es como un hombre del pueblo, no es de Estados Unidos, sin embargo todo el mundo siente que es su amigo, porque tiene esa clase de humildad.
Venga, es como pedir 50 de pastor, Betito.
Hombre, qué maravilla.
Es el récord.
Unas frías.
Yo lo Dale, que quería John. Profundizar Dale. Es eso que dices, que no se requieren las tres estrellas. Me vino a la mente cuando Harding amenazó a los Rockets, casi dijo, pues no voy a jugar y háganle como quieran, y los Nets lo llevan y arman su equipo perfecto, y de repente se les derrumbaron con las lesiones. Lo sano que un equipo con una estrella pueda ganar títulos, porque tiene otras estrellas que no conocíamos, pero hoy ya las conocemos, Sebas.
Sí, Chris Middleton, siempre nos preguntábamos, John, ¿acaso puede ser el 2 en un equipo de campeonato? Yo siempre fui un fanático de Jrue Holiday, creo que era subestimado, porque jugaba en New Orleans, otro mercado pequeño, los Pelicans no tenían éxito, entonces volaba bajo el radar. Es quizás el mejor defensor perimetral de la NBA, y este equipo lo hace a la antigua, a base de defensiva, y el propio Giannis, los jugadores escuchan todo. No es casualidad que ayer durante el partido, por primera vez esencialmente, porque muchos de sus propios colegas, el propio Harden, ya que lo trajiste a colación, en un momento dado, cuando Giannis gana el MVP, el segundo MVP, Harden dice, a mí me gustaría ser alto y poder volcar la bola, como menospreciando lo que hacía Giannis. Y él no recibía el respeto de sus colegas. Y ayer, después de que muchos trajeron a colación el hecho de que Giannis merece más respeto de sus colegas, LeBron James en pleno partido elogiando lo que estaba haciendo Giannis, CJ McCollum diciendo que es un jugador que podemos ver una vez en toda una vida. Entonces, finalmente creo que están entendiendo, porque anotar 50 puntos en un partido decisivo, por más de la forma que lo hagan, yo no conozco una estrella, es como si hablásemos de Steph Curry, digamos, lo primero que digamos de Steph Curry es que no puede volcar la bola, que no ataca bien la pintura. ¿Por qué nos enfocamos en sus deficiencias si tiene fortalezas que ningún otro jugador en la NBA puede imitar? Creo que Giannis Antetokounmpo y su legado, con la actuación del día de ayer, queda sellado por siempre, y me parece que ya no apto para críticas a esta altura del partido.
Qué maravilla este griego. Sebas, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo grande, chicos, un placer.
Mucho gusto en saludarte. ¿Un batido es un licuado, como lo conocemos en México?
¿Jugo? Bueno, sí, un licuado.
¿Un jugo?
Sí, creo que sí.
Un licuado, ¿no? Más bien una mezcla de
sí, sí,
de frutas metidas en la licuadora. Correcto.
Un atole, Beto, para que entiendas.
50 libras.
Un atolito.
Mojado.
Bueno, vamos a...
¿Cuántos son 50 libras, John? Tú que lo tienes, 5 por 45, ¿qué son? Pues cualquier cosa, ¿no? Mojado es lo que pesaba, imagínate.
Suéltate.
Beto.
Oye, John, Ciro dice que yo no proyecto sombra.
Mande, Betito.
¿Sí?
Pues
¿qué, sí? Qué mala onda, ¿verdad? ¿Qué,
bueno,
qué...
es eso con la cara, sí.
Mi cara es tan larga que no termina nunca.
No, a ver.
Pero bueno, vamos a hablar...
Betito,
con Carlos Franco.
23 kilos.
No, pues, no.
Tú sí un poquito más, Beto.
No, pues
sí,
yo,
claro.
Yo en cada cachete, bro.
El cuádruple. Oye, fíjate que Carlos Franco, yucateco, es el hombre que completó la triple corona de aguas abiertas, cruzó el Canal de la Mancha, rodeó la isla de Manhattan y acaba de llegar de hacer el cruce de Santa Catalina en California y está en la línea telefónica. Carlos, te saludamos. Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, amigos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y muy contento. Estoy aquí en la Ciudad Media de Yucatán, celebrando esa triple corona de aguas abiertas que recién obtuvimos en California en días pasados.
¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia deportiva?
Pues realmente lo más difícil es el entrenamiento, la constancia día a día, 6 años de estar, ¿cómo se llama?, soñando el realizar todos estos nados, y pues como todo deporte y deportista, ¿no?, la constancia, la disciplina y la congruencia con el sueño es lo que nos hizo llegar a terminar todos estos nados de una manera exitosa.
Carlos, qué gusto, sí, saludarte.
Adelante, Ciro.
Gracias, gracias. Enhorabuena por esta triple corona. Dime, durante alguno de esos 3 recorridos, ¿pasó por tu mente renunciar? ¿Pasó por tu mente parar? ¿Enfrentaste algún momento crítico? ¿Cómo fue?
Bueno, realmente, desde que inició mi sueño de la triple corona, sobre todo el Canal de la Mancha, en ningún momento estuvo el claudicar. Al contrario, era un sueño, un anhelo, demostrarle a mi persona que un hombre a los 41 años se ponía metas tan ambiciosas, deportivas, como el cruzar el Canal de la Mancha, y darle un ejemplo a mis hijas que con trabajo y disciplina todo se podría lograr. Era demasiado el compromiso para mí como para pensar en claudicar. El Canal de la Mancha fue un nado muy exigido, me tocaban condiciones muy extremas, nadé de noche, nadé a una temperatura de 14 grados, mucho oleaje. Un 26 de septiembre estaba festejando mi cumpleaños número 44 cuando realmente lo pude realizar. Y la verdad, lo único que pensaba era en lograrlo y terminarlo con éxito, ¿no? Y los demás cruces, pues realmente ahorita en Catalina, que fue el más fresco, el 6 de julio que lo realicé, tuve un momento muy crítico por el frío, ya había nadado a bajas temperaturas como 14, en esta ocasión me tocó a 17 grados, pues sentí mucho frío. Sí me dio temor el no poder terminar, pero tenía un equipo de trabajo a mi lado que me ayudó, me dio mis debidas hidratantes de una temperatura caliente, y fue lo que me permitió, ¿cómo se llama?, salir con éxito. Mi entrenadora Nora Toledano siempre ha estado con mi apoyo, mi esposa Abigail, y pues el respaldo de la familia siempre es lo que te motiva a seguir adelante.
Carlos John Sotli, buenas tardes. ¿Y ahora qué? Porque me imagino que la adrenalina es más metas, más retos. ¿Ahora qué pasa por tu mente? ¿Qué es el próximo obstáculo que quieres atacar?
Bueno, realmente ahorita estoy muy satisfecho con lo realizado. La triple corona de aguas abiertas para los nadadores en mi disciplina es la máxima distinción que podemos obtener. Son menos de 245 personas en el mundo que lo hemos realizado. Yo me jacto de decir que soy una de las pocas personas que lo ha realizado de clima cálido, de un clima tropical. Casi todos han sido de climas fríos, inclusive los mexicanos. Soy el número 16 mexicano, pertenezco a ese grupo de 16 compatriotas que lo hemos hecho, y la mayoría son de clima, pues, ¿cómo se llama? Son del centro de la República para arriba, y los admiro, ¿no? Entonces, lo que sigue para mí es un descanso, convivir con mi familia, disfrutar este momento. La verdad es que ha sido muchos años de trabajo, y mi lema es persiguiendo grandes retos. Así que vamos a realizarnos hacia la Antártica. Queremos ser seguir nadando en aguas gélidas, y ese es nuestro siguiente reto, primero Dios.
Oye, Carlos, ¿cuál es el peligro más grande?
Beto Murriete está... No vas, Beto.
Sí, John. No, adelante, adelante.
Perdón, no te escuché.
No, adelante, Beto.
Yo te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es el más grande peligro al que te enfrentaste al nadar en estos sitios?
Bueno, realmente en el Canal de la Mancha, pues como en cualquiera de estos tres travesías, pues estás arriesgando tu vida, la verdad. Eres una persona indefensa en un mar tan grande como es el Océano Atlántico o el Océano Pacífico, y pues estás exponiendo a cualquier cosa que hubiera en la inmensidad del océano. Somos muy vulnerables. En Catalina, pues eso es muy reconocido porque allá hay mucha fauna marina, hay tiburones y todo. De hecho, como anécdota, te podría comentar que la noche mi kayakista gritó shado, y se presume que había un tiburón merodeando la embarcación. Yo honestamente no lo vi. Si lo hubiera visto, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Trato de nadar con gogles oscuros para no ver nada, pero sí, en esos sitios puedes poner en riesgo tu integridad física.
¿Y la alimentación?
La alimentación, me baso con bebidas hidratantes, geles energéticos y agua. Todo esto, cuando como son temperaturas frías donde se nada, me las vierten, me las calientan previamente para que yo agarre calor. Y cada 30 minutos o 45 minutos durante el nado, te van abasteciendo.
Correcto. Carlos, te felicitamos y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, hombre, al contrario, muy agradecidos con ustedes por la difusión. Me siento muy honrado de ser mexicano, ser yucateco y ser la primera persona en el sureste de haberlo realizado y poder compartirlo con mi sociedad. La verdad es que fuimos en todos estos nados, nados con causa, apoyamos a BIFAC, a mujeres embarazadas en situación vulnerable, recaudamos fondos, y a una asociación de niños autistas aquí en Yucatán. Entonces, estos nados, aparte de poner en alto el nombre de México, dejamos un legado a la sociedad con el nado con causa. Te agradezco la llamada y muchas gracias por el espacio de difusión.
Al contrario, Carlos, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Esa gastronomía yucateca, John, que es extraordinaria. Y vamos a saludar a Tlatuani Carrera. Querido Clarky, ya están... en plena marcha los Juegos Olímpicos.
Así es, mi querido Beto, qué gusto saludarlo, les mando un abrazo. Y sí, ya hay actividad olímpica. Faltan pocas horas para que se encienda el fuego y se den ya como inaugurados los Juegos Olímpicos, pero hay actividad olímpica. Todo empezó para México con el equipo de softball, un equipo en el que se ponen muchísimas esperanzas de una medalla. Lo platicábamos, que hay 6 equipos, que la parte más complicada del embudo ya pasó y que los que están ahí pues son los mejores. Y México empezó con una derrota contra Canadá, que no es de los grandes favoritos a la medalla de oro, sí es de los rivales fuertes, pero parecía, o el equipo mexicano presupuestaba que podía ser una victoria rumbo al sueño de una medalla. Empezó con eso, pero bueno, hoy van de nuevo contra Japón, las mexicanas, uno de los equipos que sí están marcados como favoritos, y que bueno, que seguirá ahí el sueño olímpico de México. Mi querido Beto, también hubo fútbol femenil, vimos ya los primeros hechos históricos, Marta, la histórica jugadora que ha sido 6 veces nominada por la FIFA como la mejor del mundo, anota por 5th Juegos Olímpicos consecutivos, la única que lo ha logrado, así que sabemos que los Juegos Olímpicos están hechos de eso, de la estadística, de las cosas memorables, y Marta nos regala la primera, apenas en las primeras horas de actividad olímpica.
Y poco antes del inicio de la ceremonia de inauguración, Tlato, gusto en saludarte, también se da a conocer igualmente que Australia por tercera vez organizará unos Juegos Olímpicos, le tocará esta vez a Brisbane dentro de un rato.
Sí, y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Mi querido Ciro, te mando un abrazo. El contraste entre las dos sedes olímpicas, es decir, la que inaugura los Juegos en unas horas, está triste, desangelada con la pandemia, y los juegos pirotécnicos en Brisbane para 2032, el festejo de los australianos, porque van a tener los Juegos Olímpicos en 11 años, se está entregando la sede olímpica con mucho más anticipación que como se hacía en el pasado, pero el contraste me llamó mucho la atención, ¿eh? Cuando el COI lo anuncia, lo vimos, abrazos, todos se daban la mano, todo era sonrisas, y donde se van a inaugurar los Juegos, todo está muy diferente, el ambiente está muy desangelado, los japoneses no lo quieren. Bueno, de esas contradicciones que vimos el día de hoy o la madrugada de hoy.
Correcto, Tlato, pues seguiremos en contacto en estos días. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Igual, les mando un fuerte abrazo, Beto. Siempre un gusto.
Hasta la próxima caseta telefónica.
Abrazo.
Buenas tardes. El Clark Kent de Coajimalpa con nosotros en esta tarde. Excelente reportero, excelente amigo. Y con los Juegos Olímpicos ya en marcha. Y estamos a punto de terminar el programa del día de hoy. Y mañana estaremos platicando, Ciro, acerca del desempeño del equipo mexicano de Jaime Lozano.
Pues sí, mucho éxito. Poco antes de las 3 de la mañana, tiempo de México, se estará llevando a cabo su primer partido. Exacto, sí, se le acabó el 20, por lo visto.
Sí, se le acabó el 20. Exactamente. Bueno, pues sí. John, ¿quieres decir algo más? No, ya se fue, ¿verdad?
Al que se le acabó el 20 fue a otro.
Le valió gorro, sí, se fue, le valió gorro al Trotamundos. Quería decir algo de los tacos de cochinita pibil cuando estábamos escuchando al yucateco Carlos Franco, pero pues se ve que se metió ya una taquería ahí en de esas establecimientos mexicanos que hay en España.
Estás en Grupo Fórmula.